Bien, Nancy, vamos a ver, a intercambiar información y a saber cómo andan el preparativo de las elecciones con el cónsul general del Perú en Nagoya, don Antonio Miranda. Cónsul, bienvenido a Super Tokio Radio, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Nancy.
Buenas noches.
Y buenas noches también a todos los radio oyentes.
Vamos a animarlo, cónsul, con aplausos porque
cierto,
se lo merece.
Están chambeando, están trabajando. Es duro.
Sabemos que es el trabajo titánico que están haciendo para llevar adelante las elecciones. En principio, cuéntenos, ya todo está preparado, los han recibido, por supuesto, desde la OMP todos los implementos para poder realizar las elecciones, ¿no?
Todo, efectivamente. Nosotros ya estamos listos para el día domingo abrir los 7 locales que tenemos en la jurisdicción de este consulado nuestro aquí en Nagoya. Nosotros tenemos locales en 7 prefecturas, que son Nagoya, Mie, Hyogo, Hiroshima, Fukuoka, Okinawa y Shiga. En esos 7, y pues a partir de las 8 de la mañana en esos locales y hasta las 4 de la tarde les vamos a atender, salvo en el local de Shiga, donde el horario va desde 9 hasta las 4 de la tarde. Pero todo está listo, y que permíteme hacer una exhortación, un llamado a mis compatriotas para que acudan a votar con toda tranquilidad y con la seguridad de que el consulado ha previsto todas las medidas para que la gente pueda votar en condiciones de seguridad sanitarias, haciendo respetar las disposiciones que han emitido las autoridades locales y también las recomendaciones y disposiciones que las autoridades de la OMP en el Perú han establecido para estas elecciones.
En la OMP, yo se lo puedo decir, están contentos porque se han enterado de que aquí en Japón, tanto en Tokio, jurisdicción de Tokio, como de Nagoya, traducen los documentos que son, no son necesarios para entender el proceso electoral, al japonés, para que los chicos que no hablan tanto español puedan comprender de qué va el tema. Y entonces,
qué bien, ¿verdad?
El señor José Luis Texigua, que era el vocero para los peruanos en el exterior de la OMP, se enteró de ello y hizo un reconocimiento público.
Bien, bueno, sí, ¿no? Luis, nosotros ya desde que, bueno, el consulado está trabajando desde el año 2008 y ya en las elecciones del año 2011 se empezó a trabajar de esa forma y lo hemos venido haciendo tanto aquí como en el consulado de Tokio. El personal del consulado es el que traduce el manual que es para los miembros de mesa, el manual de capacitación. Entonces,
todo el manual.
Sí, absolutamente todo. Ese manual está subido en la internet y para poder consultarlo pueden visitar nuestro Facebook y allí aparecen los códigos QR que se pueden escanear para poder acceder al manual en formato PDF, tanto en español como en japonés.
Hay que valorar el esfuerzo de los chicos, ¿no? Ellos saben, saben que es complicado estar ahí, lo hacen a veces por los padres, van por los padres. Algunos arrastrados por ellos al principio, pero después, bueno, para encontrarse con algún amigo quizá.
Sí. Yo lo que he podido observar desde el referéndum en el año 2019 es que no son pocos los jóvenes peruanos que les toca asumir el rol de miembros de mesa, y muchos de ellos manejan escasamente el español y se manejan preferentemente en japonés. Por esa razón es que nosotros ponemos a su disposición el manual en ese idioma para que no tengan absolutamente ningún problema al momento de desarrollar sus labores.
Así van formando también, curtiendo su ciudadanía peruana, ¿no?
Sí, importante. Efectivamente.
¿Cuántas personas están en su jurisdicción entre esas 7 prefecturas donde se van a instalar los sitios de votación?
Nosotros tenemos poco más de 12.000 electores y en todo el Japón son poco más de 34.000, como ya lo dijiste al inicio de tu programa.
Cierto.
¿No? Cada año, bueno, mejor dicho, en cada proceso, el número ha venido aumentando y aproximadamente es un aumento de cerca de 1,000 electores respecto a las elecciones congresales del año pasado.
Vamos bien, entonces, está interesante. Y dígame, sí, cónsul, ¿la gente que va a asistir a votar puede tener la seguridad de que la mayoría de las mesas se van a abrir? Porque, claro, alguien dirá, no quiero ir tan temprano para que no me agarren ahí y me tengan que sentar, sí, a instalar.
Sí, 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 sí. Yo creo que, Dios mediante, todo debería salir sin problema. La mayoría de las mesas ya están cubiertas tanto con titulares, suplentes o en todo caso con personal que voluntariamente, con nacionales que voluntariamente han decidido apoyarnos en esta labor. Siempre hay lógicamente alguna que otra eventualidad, pero normalmente procuramos en los consulados a más tardar pues antes de la mitad de la mañana ya tener todas las mesas funcionando para que la gente no tenga problemas en
eso es importante,
al momento de ir a
votar. Saben que nos escuchan, ¿no? Tienen esa garantía. La jurisdicción de Nagoya también lo ha garantizado, el cónsul de Tokio, a quien entrevistamos ahora. Después va a salir por Zoom también. Eso es importante, pues ya no tienen esa presión, vayan tranquilos, solo sí tienen que cumplir las medidas de bioseguridad. Y comencemos con el tema, el dichoso lapicero. Tiene que ser azul.
sí, lo que sucede es que el lapicero, la tinta azul permite un escaneo de las actas, ¿no es cierto?, en una forma más nítida. Uh-huh. Ya eso lo digo por la propia experiencia de trabajo del consulado. La tinta que nos recomiendan en RENIEC y otras entidades es el azul. Uh-huh. ¿No? Cuando se escanea, cuando se utiliza otro color de lapicero como el negro, no es igual. Ah, sí. Entonces, por esa razón es que se sugiere que sea azul. Y la persona puede acudir con su propio lapicero, si no desea usar el lapicero que vamos a tener a disposición en cada mesa. Por supuesto, si la persona no va con su lapicero, debe tener la tranquilidad de que ese lapicero que se le va a entregar en la mesa estará previamente desinfectado.
Perfecto. Otro nivel también de control de bioseguridad, y tiene que pasar por recordar el número de orden. La gente creo que nunca ha usado eso porque siempre está esa costumbre de entregarle el DNI al miembro de mesa, él agarra el DNI con una mano y va buscando cómo te llamas hasta llegar al número. Esta vez no, es importante el número. Sí, solo el número,
sí,
no,
sí, escuchen. Sí. Sí, por eso lo que sugerimos es que la persona previamente pueda, antes de ir al local de votación, se sugiere que revise si está en el padrón de ese local. Hay algunos casos, algunos contados, que se han tenido en que la persona, no obstante que tiene su DNI con dirección de acá del Japón, probablemente no aparece en el padrón, ¿no? Entonces, normalmente no hemos tenido en estos años, pero podría ser. Entonces, por eso se sugiere que uno previamente haga ese trabajo consultándolo en la dirección que está en el Facebook de ambos consulados. Y el día que llegue al local de votación, primero verifique también igualmente en cada mesa, ¿no es cierto?, su número de orden antes de ingresar a su propia mesa. Allí, al momento de ingresar a la mesa, uno tiene que entregar su DNI, pero no físicamente al miembro de mesa o al presidente, sino que se deja en una bandeja para que sea desinfectado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso es para evitar que tengamos digamos, contacto, pasar por muchas manos los documentos, los papeles, los lapiceros y ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, ok. Es importante saber, usted ya lo dijo antes, que las personas pueden votar con el DNI incluso caducado.
Exactamente. Todo
a favor.
La persona puede votar con el DNI vencido. Lo importante es que tiene que ser un DNI que tenga dirección del Japón. Eso es importante, sí. ¿Ya? Y de otro lado también pueden votar los menores de edad que tengan el DNI de color amarillo, pero que cumplan los 18 años hasta el día de las elecciones.
¿Van a aparecer, ¿ya?, en el padrón?
Sí, entonces ahora en ese último caso sí es necesario que esa persona verifique que igualmente se encuentra en el padrón. Entonces, si uno verifica que se encuentra en el padrón, ¿no es cierto?, que es lo que debe haber hecho la propia RENIEC, entonces ese menor de edad, ¿no es cierto?, que cuenta con su DNI amarillo, puede votar.
Ok, pasemos al tema de las aspas y las cruces, ¿no? Porque sí. Hay que tener cuidado. Hay mucha gente que también son, que han crecido aquí, me lo hacía notar también el cónsul Alexis Aquino, que suelen usar la bolita o también ese visto, ¿no? El visto bueno. Eso no.
Sí.
Colocando eso, no, arruinamos el voto.
No, claro, efectivamente. Hemos podido observar siempre en algunas elecciones que algunas personas utilizan el check, ¿no es cierto? Mm. O círculos, eso no está permitido. Tiene que ser una aspa o una cruz. Y el punto de intersección tiene que estar dentro del recuadro para que se considere válido.
Incluso si se va un poquito del recuadro, ¿no? Si
incluso, pero lo importante es que la intersección de ¿no es cierto?, en el caso de la cruz o la aspa, se encuentre dentro del recuadro.
Otra cosa importante que tenemos que comprender es que asistimos a 3 elecciones al mismo tiempo, está para presidentes y vicepresidentes, otra que es para congresistas de la República, sí, y Parlamento Andino. Necesariamente no tienes por qué votar por el mismo partido en los 3.
No es necesario. Uno podría bien votar por una determinada lista en el caso de presidente o vicepresidente y votar por listas distintas o partidos distintos, tanto en las elecciones para el Congreso de la República como en el Parlamento Andino.
Pero con la salvedad de que en el caso del Congreso, bueno, y también en el Parlamento Andino, no pueden votar por 2 partidos distintos. Alguien dirá, voy a votar por uno que me gusta.
Efectivamente. No. Tiene que ser efectivamente los 2 candidatos, tanto en el Congreso de la República como en el Parlamento Andino, sí tienen que ser del mismo partido.
Ya. Otra persona podría preguntar, no me acuerdo mi candidato, qué número será, pero se van a encontrar ahí con un padrón.
Sí, bueno, por ley todos los consulados hemos publicado la lista de candidatos tanto para presidente y vicepresidente como para el Congreso de la República y Parlamento Andino en los locales consulares, pero además también están publicados en el Facebook. En el Facebook la gente podrá encontrar la lista completa de candidatos para esas 3 elecciones. Entonces, ya uno previamente puede, desde ahora, conocer por qué candidato de su preferencia va a votar. Mm. Y ahorrarse ese trabajo para el momento que vaya a acudir al local de votación.
Ah, perfecto. Hay otras recomendaciones que ustedes allí en la jurisdicción de Nagoya están dando para garantizar la seguridad sanitaria de las personas, considerando que, claro, que todos los locales tienen su particularidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros en líneas generales hemos adecuado este proceso a las disposiciones de la OMPRE, pero también a las disposiciones de las autoridades japonesas, ¿no? Entonces, sugerimos que las personas tengan presente, en primer lugar, que sería mejor que no acudan a votar si es que esa persona ha contraído el COVID en las últimas 3 semanas, o por ejemplo, si tiene algún contacto cercano o familiares que hayan resultado contagiados por el COVID en las últimas 2 semanas. Yo quisiera, por favor, que la gente, así como le estamos dando la tranquilidad para que vaya a votar, que sean comprensivos. Todas estas medidas son para garantizar la salud de todos y cada uno de los votantes, pero no solamente de la gente que acuda a votar. Recordemos que detrás de cada uno de nosotros están nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos cercanos. Si uno se contagia, es también posible que contagie a otras personas. Entonces, por eso, por favor, la gente tiene que ser consecuente con esto y respetar estas disposiciones.
Sí, es verdad. El otro tema también, ya casi al finalizar este diálogo, tiene que ver con esta costumbre, porque usted sabrá que el día de las elecciones uno se encuentra con el amigo que no vio desde la elección anterior y cosas así. Alguien por allá pondrá cerca su carrito, comenzará a vender arroz con pollo y esas cosas. Pues esta vez no lo hagan, ¿no? Cada uno a su casa, votan y tranquilitos, por favor.
Sí, efectivamente. Dentro del local de votación no se puede esto. Las autoridades japonesas sí nos han sido bien claras. Dentro de los locales de votación, y eso incluye todo el recinto, no solamente el salón o la sala donde se va a votar, sino todo el recinto, no se puede ingerir ni alimentos ni bebidas. Uno tiene que guardar 1.5 metros de distancia, no conversar en la cola y tampoco hacer uso de los teléfonos celulares.
Sí, es importantísimo todo ello, es justamente lo que hacemos. Está claro, cónsul. Cónsul, por favor, tiene usted ahí, ya le iba a marcar el tiempo como los candidatos. Tiene usted 30 segundos para despedirse. Por favor, su mensaje a la comunidad.
Bueno, nuevamente garantizarle a todos nuestros compatriotas en la jurisdicción del Consulado del Perú en Nagoya que hemos adoptado absolutamente todas las medidas para que nuestros compatriotas puedan acudir a votar el domingo 11 en condiciones de sanitarias de completa seguridad y puedan hacerlo con toda tranquilidad. Van a haber colas ordenadas, va a haber alcohol para desinfectarse, se va a tomar la temperatura, los miembros de mesa van a tener sus mascarillas puestas y además protectores faciales, ¿no? Y ese protector facial también va a ser usado, al igual que la mascarilla, por el personal de apoyo que va a estar en cada local, al igual que el personal del propio consulado que estará a cargo de cada local. ¿No? Por favor, yo quisiera que la gente tome en cuenta esto y que de igual forma, al momento de ir a votar, lo haga con la mascarilla puesta, pero bien puesta. Eso quiere decir que cubra la nariz y la boca y la barbilla.
Ahí yo no voy a llevar mi Abenomics.
Mi Abenomax.
Eso no tapa nada. Está bien, cónsul, comprendido. Muchísimas gracias por su tiempo. Estemos en contacto, por favor.
Gracias, Luis. Gracias. Y gracias a ti, gracias a Nancy. Y mucha suerte en el programa de ustedes. Y pues todo lo mejor para nuestro país en este domingo de elecciones. Super Tokyo Radio. Siempre.